Seguimos, abogada Luzariana Vázquez, secretaria de Infraestructura Vial de Cali. Buen día, bienvenida. Muchas gracias por la visita.
Muy buenos días, Miguel Ángel. Un saludo muy especial a la mesa que lo acompaña y desde luego a los ciudadanos. Gracias por la invitación.
Bueno, en el gobierno de Alejandro Eder, ¿cuántos kilómetros han recuperado de vías?
Miguel Ángel, cerramos el año 2024 con una muy buena noticia. Logramos alcanzar 120 kilómetros de intervención. Nuestra meta era en principio 65 kilómetros porque el presupuesto no nos alcanzaba y era el más bajo. Después lo aumentamos a 100, pero logramos hacer que esos recursos nos rindieran y sumamos 120 kilómetros. Al día de hoy tenemos también una buena noticia para la ciudadanía y es que mirando los datos, el año pasado logramos ser más eficientes 4 veces que la administración anterior en el primer año. Y este año estamos siendo más eficientes 2 veces que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el año anterior, más o menos abril, reportaba que habíamos sumado 12 kilómetros de intervención. Esos 12 kilómetros de intervención ya los habíamos hecho a mitad de febrero. Lo que significa que al día de hoy estamos hablando de haber llegado a 140 kilómetros de intervención en promedio de nuestras vías.
Sí, bueno, ¿cómo surge la idea de mantener una cuadrilla permanente, tapando huecos en cada comuna de Cali?
Pues nuestro alcalde Alejandro Eder constantemente recorre la ciudad y en el día me puede hacer unos 20 reportes porque anda a todos los barrios, en el oriente, en Ladera, y constantemente la ciudadanía lo baja, lo invita a que recorra las calles y allí salen una cantidad de reportes. El alcalde, desde luego, con esta inversión histórica que se proyecta para la infraestructura de nuestra ciudad, recordemos que es un empréstito de 3.5 billones, de los cuales 900 mil millones el alcalde los ha destinado a la infraestructura. Él nos dio la línea de tal manera que podamos tener 22 cuadrillas, una cuadrilla por comuna, que tengamos presencia en las 22 comunas, y por eso la estrategia este año es fortalecer a nuestro equipo operativo, asimismo maquinaria. Nosotros no recibimos una maquinaria y una flota que nos permita llegar a toda la ciudad, a todos los corregimientos. Fueron 120 vehículos, de los cuales me funcionaban 20, otros ya se han dado de baja, y estamos constantemente ahora haciendo mantenimiento preventivo y correctivo, pero desde luego hay que fortalecer la maquinaria, volquetas. Volquetas no tenemos y son fundamentales para llegar inclusive a los corregimientos. Hoy la estrategia se centra en fortalecer esta Secretaría de Infraestructura, el grupo operativo, porque además es lo que le vamos a dejar a los caleños hacia adelante.
Sí. Doctora Luz Adriana, se requieren hombres, maquinaria y asfalto.
Sí, señor.
¿O el otro material en vez de asfalto, cuál?
Tenemos
mezcla de cemento.
Sí, señor, pavimento flexible, pavimento rígido y en
correcto,
estas dos.
Y esas son las tres.
Sí, señor.
Necesidades. ¿Cómo estamos de hombres?
De hombres, pues,
trabajadores.
Estamos fortaleciendo nuestro equipo operativo. Recordemos que nosotros tenemos un equipo de planta de trabajadores oficiales del distrito que nos han acompañado en esta secretaría tiempo atrás, que hoy desde luego están alineados en este proyecto, y cada semana estamos sumando una cuadrilla más porque son contratos por prestación de servicios. A la fecha sumamos más de 10 cuadrillas.
Muy bien, ¿la maquinaria de dónde sale?
La maquinaria la tenemos que adquirir. Esto hace parte de la apuesta que tenemos con los recursos del empréstito, y es que es fundamental fortalecer la maquinaria que tenemos, maquinaria amarilla, y también las volquetas que son completamente necesarias.
¿Propia?
Claro que sí. No, estamos haciendo los análisis, porque fíjese que ahora, digamos que la forma en la que uno contrata sale de un análisis costo-beneficio, esa relación de precio que nos permita realmente identificar desde la planeación qué es lo mejor para el distrito en materia de compra. Existen muchas formas, el leasing, el arrendamiento, adquirir la maquinaria. Esto nos lo dirá un análisis de costos que hagamos, pero en el tiempo lo que hemos visto en la Secretaría de Infraestructura es que antes se adquirió maquinaria, o sea que es importante fortalecer estos equipos de base con los que han contado los operarios de la Secretaría de Infraestructura.
Y el tercer elemento, asfalto o mezcla.
Sí, señor, los insumos. Además que me he dado cuenta que en Cali, en el Valle del Cauca, tenemos los mejores insumos que de aquí salen para el resto del país, y por eso estamos ahorita haciendo alianzas estratégicas. Ha sido fundamental cogerle la mano a los gremios, Miguel Ángel. La Cámara Colombiana de Infraestructura, por ejemplo, nos abrió las puertas para convocar a todos sus empresarios y hemos dado una ruta por las cementeras. Ya estuvimos en Argos y estuvimos en diferentes empresas de mezclas, de agregados, con quienes hoy tenemos puestas alianzas para la transformación del fresado, que es el material que hoy estamos reciclando. Creo que la gran oportunidad que tiene el sector empresarial en materia de infraestructura hoy en el Valle del Cauca es ser un referente para el país en materia de sostenibilidad, y lo quieren hacer. Entonces, estamos hoy haciendo alianzas estratégicas entre el sector público, entre el sector privado, para llevar soluciones al territorio. Más de 1.700 kilómetros de vías que recibimos en muy mal estado, pues desde luego para recuperarse requiere tiempo, recursos y también creatividad y el apoyo de todos los que están en este sector.
Sí. Doctora Luz Adriana, antes de que usted naciera, ya existía en Cali una secretaría que llamaba Secretaría de Obras Públicas, sí, que tenía esos tres elementos: tenía gente, tenía maquinaria y tenía la fábrica de asfaltos. Y entonces, y había incluso una subsecretaría que llamaba Pavimentos, que era la encargada
de... Y existía Cali Asfaltos.
Cali Asfaltos. Decía, estaba todo el paquete completo. Usted parece estar reconstruyendo, de alguna manera, la Secretaría de Obras Públicas antigua de Cali. Pero mi pregunta es, ¿estamos acabando entonces con los contratistas que pavimentaban las calles, que ni tapaban un hueco, y ese hueco volvía y se destapaba al rato y volvíamos a contratarlo? Es decir, ¿ya esos contratistas no existen?
Mire, usted me tocó un tema bien bonito, porque parte de la historia y de llegar a esta secretaría es analizar la información y los datos. Y curiosamente, los funcionarios que tenía de tiempo atrás, de toda la información que me han ayudado a recopilar, me han contado que este año esta secretaría, que antes era denominada Secretaría de Obras Públicas, cumple 80 años.
Wow.
Estamos esperando, creo que se cumple entre octubre y noviembre. Entonces sí fue un poquito antes de que yo naciera, pero ahí estamos en promedio. Pero cumple 80 años y claro que la estamos fortaleciendo. Estamos revisando que cuál era esa estructura que tenía. Por eso la reingeniería de la secretaría que estamos haciendo desde el año pasado. Una secretaría que cuenta además con un laboratorio que estaba certificado y perdió la certificación en la administración anterior. Parte de la meta que tenemos este año es certificar este laboratorio, que nos sirve precisamente para mostrarle a la ciudadanía la evidencia de que las vías se están conformando de la mejor manera. Pero para contestarle la pregunta de manera concreta, tengo que contarle a todos los ciudadanos que la malla vial se recupera con diferentes estrategias. Desde luego tenemos a nuestro grupo operativo y la necesidad de fortalecer nuestro personal, la maquinaria, contratar insumos de la mejor calidad, pero también está la tercerización, porque hay detalles técnicos que nuestro equipo operativo no tiene la capacidad de hacer, porque además requeriría otra maquinaria más especializada. Recordemos que si yo voy a conformar una vía de cero, pues necesitamos otros conocimientos alrededor, necesitamos el topógrafo, dependiendo de donde esté, si es en la... Exactamente, si es en la zona rural, necesitamos un ingeniero ambiental. Hay una serie de saberes que ya, dependiendo de la complejidad de la obra, pues resultaría tal vez más efectivo en materia de calidad y de tiempo hacer una contratación pública a través de una licitación pública, y ahí tener desde luego un empresario, un aliado estratégico que participara en ese proceso y llegara con la maquinaria, el personal y los insumos a entregar una obra. Esa también es una forma. El año pasado lo hicimos así y nos funcionó. Tuvimos más de 28 frentes, la ciudad estalló en materia de infraestructura y fue muy bonito ver el progreso del avance, además porque trabajamos con el propósito de que los insumos, la maquinaria, fortaleciera nuestro tejido empresarial. El alcalde también nos ha planteado que estos recursos públicos que se inviertan realmente generen una redistribución del ingreso, y lo que nos hemos preocupado por hacer estructuraciones que permitan que estos grandes empresarios que vienen también de otras regiones compren los materiales que tenemos en Cali, contraten al personal que tenemos en Cali, porque hoy las vías están arreglando con las personas que trabajan en el territorio, que viven en el territorio. Por ejemplo, en este momento estamos en Oriente, en Marroquín, y en Marroquín es maravilloso contarles que las personas que están arreglando las vías con adoquines son de la comunidad. Acabamos también de inaugurar nuestra escuadrilla rosa, que son mujeres que son también de este sector, mujeres cabeza de familia, que hoy se suman a la Secretaría de Infraestructura para trabajar en la estrategia de bordillos, en la estrategia de adoquines, porque son actividades que ellas pueden realizar.
Muy bien, 7:24 minutos, la abogada Luz Adriana Vázquez, secretaria de Infraestructura de Cali. Y Cali va a contar con un crédito de más de 3 billones de pesos. Tenemos atrasos en vías, puntos críticos donde necesita urgentemente cruces a nivel, en el sur, en el oriente, en la Portada al Mar. Dentro de ese paquete de obras que le ha propuesto el alcalde a la ciudad, ¿hay obras de envergadura, en lo que tiene que ver con la infraestructura vial?
Claro, sí, señor. Mire, el empréstito que sustentamos en el Consejo, que le informamos a la ciudadanía, incluye una inversión de 900 mil millones de pesos, 800 kilómetros de vía, donde el alcalde ya ha priorizado y hace poco hizo un anuncio de la avenida Ciudad de Cali y dijo vamos a empezar por la avenida Ciudad de Cali, o sea que ahí ya priorizó una inversión que son más de 400 mil millones de pesos para arreglar de punta a punta esta vía, que además es fundamental, ¿no? Porque si miramos las comunas que atraviesa, estamos hablando que abarca en promedio el 40% de nuestra población, o sea que es fundamental, allí tenemos más de 800 mil habitantes. Entonces, claro que allí es fundamental, ahí hay una priorización en materia de kilómetros de malla vial. Pero también planteamos 8 proyectos a recuperar que venían en el tiempo. Este año hemos proyectado iniciar 2 después de junio que nos hagan los desembolsos del empréstito. Uno es continuar el proyecto de la Vuelta Occidente, que es un proyecto que conecta alrededor de 5 corregimientos, o sea que aquí estamos hablando de una inversión focalizada para el sector rural. Este proyecto de Vuelta Occidente lo recibimos inconcluso el año anterior, a enero recibimos un contrato inconcluso que logramos sacar adelante para darle continuidad a este proyecto este año contratando esta siguiente fase. O sea que este año iniciaremos la contratación de este proyecto y esperamos que en el primer trimestre del próximo año ya empecemos su ejecución, Vuelta Occidente. Y este año también empezaría el circuito que ya encontramos y tiene estudios, diseño, ingeniería, detalle, que es cómo conectamos un circuito, el circuito deportivo y educativo de la Manzana del Saber. Allí tenemos todo un circuito que la obra tiene que ver con conformación de andenes, con criterios de accesibilidad y cicloinfraestructura. O sea que esa también es una muy buena noticia, porque si de algo adolece Cali es de andenes, no tenemos por dónde caminar. Y si tenemos de pronto una condición que nos dificulte la movilidad, pues peor.
Muy bien, y las megaobras.
Sí, señor.
Nos cobraron, que Ospina no alcanzó el tiempo para terminarlas, ni Guerrero ni Armitas las hicieron. ¿Van a recuperar alguna?
Sí, me faltó mencionar esas. Yo ahorita mencioné con las que arrancamos este año, pero el paquete recogió las obras que venían en el tiempo rezagadas. El alcalde lo que planteó es, vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a recuperar esas obras que se han quedado olvidadas y que han sido promesas para los ciudadanos.
Y que han sido pagadas.
Exactamente. Entonces, igual con los datos de lo que se ha recopilado con valorización, identificamos en algún momento que las inversiones que se han hecho han llegado al alrededor de 1.4 billones y los recaudos de valorización han sido por 888 mil. No obstante, son obras que se plantearon hace más de 15 años y que son deudas, pero hoy hay que entrar a revisar cuál es digamos la modificación, el efecto que tiene, porque se estimaron hace bastante. Allí tenemos el puente Chipichape. Sí, todas las que han estado rezagadas, la Circunvalar, tenemos una continuación de Pance, tenemos también un puente que se cayó, que conecta dos corregimientos, que es el Hormiguero. Allí tenemos alrededor de 8 proyectos supremamente importantes.
En el primer gobierno de Orlando Espina, se pensó hacer la doble calzada desde la Portada al Mar hasta el kilómetro 18. Creo que ellos no fueron serios con ese tema porque eso era el infierno de plata. Pero el mismo gobierno de Ospina se propuso hacer otro corredor para integrar a Cali con Dagua, por acá por Chipichape y por Montebello. ¿Ese proyecto sigue? ¿Está latente?
Pues Miguel Ángel, le cuento que me han hablado de ese proyecto, pero no hay absolutamente nada, no hay ningún trazado, no hay ninguna propuesta. Me parece que es fundamental ver que por ahí hay una oportunidad, y lo que hemos hecho es ponerle de presente esa oportunidad inclusive a inversionistas extranjeros. Nos hemos sentado con organismos de cooperación internacional, con IFC, que es uno de los bancos que ha estado interesado en trabajar con nosotros y explorar alternativas, porque esa se convierte en un proyecto muy atractivo para la inversión extranjera, en la medida en la que se puede plantear como una iniciativa privada y un contrato de asociación público-privada, precisamente por el bienestar que genera conectando diferentes corregimientos. La ampliación de la vía al mar, como usted dice, es un proyecto que requiere bastantes estudios por el desarrollo y digamos, cómo ha crecido la vía al mar y sus alrededores. Allí hoy pensar en una ampliación pues sí requiere, como usted plantea, un proyecto de alto impacto a nivel ambiental y social. Sí. Pero esa vía alterna al mar es una posibilidad.
Sí, pero quiero redondear ese tema, que nos escuchan en el oeste. ¿Existe algún proyecto para acabar con el embotellamiento que hay en el oeste? Lo que pasa ahí en la portada del mar y lo que pasa en Aguacatal. No sé si usted ha llegado a pasar por allá, por Aguacatal. Y eso, hay una explosión de construcciones terrible. Están haciendo muchas unidades residenciales. Hay mucha gente. Esa carretera está totalmente destrozada. Pero así la recuperaran, es muy estrechita para sacar tanta gente. No sé si usted conoce el problema.
Sí, sí, lo conozco. De hecho, esta semana estuvimos en Trituradora El Chocho, que queda... Sí, señor. Estuvimos allí con el señor Alejandro, recuerdo que se llama la persona que nos atendió, y nos contó la historia de esta empresa que entrega agregados a diferentes partes. También analizamos la situación que había con la comunidad y ahí planteamos un trabajo colaborativo entre el sector empresarial, lo que es el distrito y las juntas de acción comunal, para conformar esta vía y llevar una solución temprana. Este problema que usted plantea de lo que pasa cuando hay diferentes construcciones y no se realizan las vías necesarias es un tema que estamos tocando con planeación municipal por los licenciamientos que se otorgan, y estamos haciendo un seguimiento y control. Entonces el problema lo conocemos y lo estamos abordando de manera integral desde la administración como distrito, porque allí planeación es fundamental por las licencias que emite y también por el cumplimiento de esas obligaciones adicionales en el marco del otorgamiento de una licencia, que implica conformar vías, por ejemplo, ¿sí? Sí. Que a veces son obligaciones de particulares que se quedan pendientes. En el sur nos pasa mucho, por ejemplo en Bochalema, porque son vías que no se le han entregado al distrito y se dificulta generar allí
allá
inversiones.
Tienen un problema el berraco en toda la zona.
La zona de expansión.
Valle
claro.
De Lili, Ciudad Pacífica, Bochalema, Ciudad Vivero.
Exactamente.
Lo que hay hacia el colegio Fray Damián González.
Y, mira, a veces se encuentra uno una calle, una parte conformada y la otra no.
Sí, sí,
y cuando uno llega allí y pregunta qué pasó, esa es una obligación de un particular, de un tercero, que no se ha terminado y que es producto del cumplimiento de esas obligaciones de otorgadas en el marco de las licencias de construcción que se pueden dar a 10 años. Estamos haciendo esos seguimientos porque nos llaman mucho estos sectores y en ocasiones se dificulta hacer las inversiones, porque sería un detrimento patrimonial si yo como secretaria conformo una vía que le corresponde a un particular.
Sí, vamos a hacer una pausita para tres cuñitas para que la doctora Luz Adriana se tome su café tostado.
Noticiero Relámpago.
Bárbaro, restaurante Ahumería. Las mejores hamburguesas y costillas, encuéntralas en Bárbaro. Bárbaro está en Mall Plaza Cali y en el Centro Comercial Único 1. Búscanos en las plazoletas de comidas. En Cali ya se habla la lengua bárbara.
Sabrosura.
Sabrosura.
Sabrosura,
Bárbaro.
En el Valle del Cauca, cada billete de lotería, chance y rifa legal es más que un simple juego. Representa esperanza y bienestar. Es la cama hospitalaria que salva vidas. El equipo médico que diagnostica a tiempo. El tratamiento que devuelve sonrisas. Cuando haces una apuesta legal, estás apostando por la salud de los vallecaucanos. Pero cuando eliges lo ilegal, esos recursos no llegan. El juego legal sí paga. Paga vida y salud para el Valle del Cauca.
Jueguele legal a la salud del Valle.
Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango. Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango.
Muy bien, regresamos con la secretaria de Infraestructura de Cali, la doctora Luz Adriana Vázquez. Es decir, doctora, que para rematar lo que estaba cuestionando Miguel Ángel, que la solución vial de Chipichape va. O sea, esa ya está dentro del paquete.
No.
Pues si no la hizo Ospina.
No está, exactamente. No está dentro del paquete porque, digamos que allí. Lo que pasa es que allí hay que hacer unos estudios y costear. Y realmente ahí es una gran inversión que podemos estar hablando de allí solamente más de 240 mil millones de pesos por el trabajo que se tiene que hacer. Ahí hay una gran oportunidad que hemos planteado para que vengan inversionistas extranjeros y nos planteen una iniciativa privada. Público-privada, una APP, un contrato de concesión. Lo que pasa es que los contratos de concesión tienen diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Unas pueden ser las vigencias futuras, pero si es una iniciativa privada, lo que nosotros esperamos es que sea tan atractivo que llegue un inversionista y diga, yo voy, y un contrato de concesión lo que plantea es que haga la inversión, se entreguen unidades funcionales y allí se podría poner un peaje, por ejemplo. Y la forma en la que se financian los contratos de concesión y cómo se han hecho las vías de nuestro país es a través de los peajes, que es lo que nos ha permitido de alguna manera tener vías confortables, por ejemplo, en el Valle del Cauca. Por eso, esa es una idea y una iniciativa para que se empiece a explorar en el Valle del Cauca las APP y la Ley 1508. Y los contratos de concesión son fundamentales porque necesitamos inversionistas serios que quieran invertir en la región. Y lo que hemos explorado es que Cali y el Valle del Cauca es una región muy atractiva hoy para este tipo de inversiones por la cantidad de proyectos que tenemos, inclusive desde la Nación. Tren de Cercanías, el Tren del Pacífico, la Avenida Bicentenario, que se están haciendo hoy dos unidades funcionales, pues en este tiempo unidades funcionales en Cali, una en la zona de Bochalema y otra en Sameco. Entonces, si uno analiza todos estos proyectos, desde luego va a haber un crecimiento exponencial que lo que hace es mostrar a nuestra región de manera competitiva para otros sectores.
Sí, pues es una noticia dura porque pues la gente del norte pagó esa obra y ahora pues es una posibilidad bonita de APP.
Pero no la confundamos, que yo creo que se puede confundir, si me permites aclarar.
Sí, por favor.
Sí,
por favor.
Una cosa son las obras que dejamos en el empréstito, ¿sí? Una de las megaobras era la ampliación de la vía al mar. Ese es un proyecto que no queda incluido allí por su alcance.
Sí.
Pero adicional a eso, nosotros estamos mostrándole al mundo que Cali es un lugar propicio para inversiones extranjeras y que quienes vengan acá a invertir en este tipo de proyectos, pues no solamente le generan bienestar a la región, sino que son otras formas de financiamiento. Es una idea y no significa que esto supla lo que nosotros hoy estamos haciendo. Esa es la vía alterna al mar, no era la que se proyectaba.
Era del puente de Chipichape.
Aquí. No, es el puente de Chipichape quedó incluido precisamente.
Ahí, te pregunto.
Ah, bueno, entonces aclaremos porque
no
ahorita estábamos hablando de la vía al mar.
Yo le pregunté sobre la vía Chipichape, sobre la solución vial de Chipichape.
Lo que pasa es que no me regañes, me pongo triste. No, es que la verdad son varios proyectos, sí, pero no hay problema. Ese es la bondad de este espacio, poderle explicar a la ciudadanía. No, el puente Chipichape quedó, lo que pasa es que allí tenemos, quedó en el empréstito dentro de las 8 obras que vamos a recuperar, porque lo que vamos a recuperar es la deuda que está en el tiempo, y las megaobras que faltaban las incluimos en el paquete. Allí el puente Chipichape tiene una situación de carácter predial que hoy estamos trabajando con la constructora que está al lado, creo que se llama Índico. Y
sí,
con esta constructora,
sí,
exactamente, sí. Allá hay unas situaciones de carácter predial que hay que entrar a resolver, a solucionar aspectos legales, que una vez se resuelvan, pues nos habilitan para poder empezar la conformación de este puente, porque ahí existían unos estudios iniciales. Entonces, okay, ese quedó. Adicionalmente, existe una gran necesidad por la que me preguntan siempre, es una vía alterna al mar. Por eso ese es un gran proyecto que me han planteado y que por la envergadura que tiene lo que se proyecta allí es que vengan inversiones extranjeras.
¿No?
Exactamente.
Es una vía nacional.
Entonces, lo que le estoy planteando es que hoy la mirada que tenemos desde infraestructura no es una mirada corta, tiene que ser una mirada a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo lo mínimo que podemos hacer es tapar los huecos de la ciudad, lo mínimo que se puede hacer, pero es lo mínimo y no estamos concentrados en lo mínimo. Hoy existe la oportunidad, no solo porque está la voluntad política, sino la visión de un alcalde que quiere generar las bases para esa infraestructura que se requiere hacia adelante. Y esa es la gran responsabilidad que hoy tenemos, por eso no lo hacemos solos. Lo estamos haciendo de la mano de los gremios, lo estamos haciendo de la mano de la academia, los expertos. Y yo como secretaria de infraestructura tengo la bandera de abrir los datos, el gobierno abierto. Y el gobierno abierto lo que muestra es la transparencia y la posibilidad de la participación. Hoy este territorio se construye a varias manos y no dentro de una oficina en silencio. Por eso el alcalde recorre las calles todos los días. Y hoy se está escuchando al ciudadano y las vías que estamos arreglando son las vías que nos piden los ciudadanos que arreglemos.
Sí. Doctora Luz Adriana, además del reparcheo, de la reconstrucción de las vías, que es una obra que usted dice es fundamental, que es una obra que además está pidiendo los caleños, yo quiero preguntarle, ¿quiénes son los encargados de hacer andenes y gradas en Cali?
Presente.
Porque estamos sin andenes, en muchos sectores los andenes son... Primero, están destruidos.
Menos de un metro.
O menos de un metro, o están invadidos, hay que salirse a la calle. Y en las zonas de ladera, había un programa, me acuerdo, sea Julián Sánchez Mayor, que era que llamaba, se llamaba Desarrollo Comunitario, que era la entidad encargada de hacer las gradas en las zonas de ladera.
Germán Villegas le dio mucha importancia.
Le dio mucha importancia a eso. Esa era una de las partes.
Es fundamental.
Ahora, muy bien.
Y hasta dónde es cierto que los andenes son responsabilidad del propietario del predio.
No, mire, la malla vial, que es mi responsabilidad como secretaria, incluye vías, que son vías principales, las vías colectoras, las vías barrio adentro, las vías rurales, incluye la cicloinfraestructura, los puentes y los andenes. O sea que esa responsabilidad que usted plantea es mía. Por eso planteaba ahora que en el análisis que hemos hecho, si algo adolece Cali es de andenes con criterios de accesibilidad. Nuestro plan de desarrollo tiene establecido una meta de 35.000 metros lineales de andenes. Si bien es importante, sigue siendo insuficientes. Pues ambos, porque en las inversiones públicas tengo que mirar los que pueda reconstruir, los reconstruyo, y los que me toque levantar de cero, los levantamos de cero. ¿Sí? Para eso el inventario que próximamente vamos a sacar es fundamental. Entonces, la apuesta está allí, por eso el proyecto que les contaba ahora de este año que inicia, que el Parque Alameda Roosevelt es una deuda histórica, es un corredor vial.
Llamamos a la que mediadora, se prioriza. Llamaba Alameda de la Roosevelt.
¿Cómo le parece? Y lo encontramos como Parque Alameda Roosevelt, y allí tenemos focalizada una inversión de 26 mil millones. ¿Sí, señor?
¿Por dónde va, Miguel?
Avenida Roosevelt.
La avenida Roosevelt conecta con el estadio y la manzana del saber, y es todo un circuito donde...
Eso queda ahí, después de escribir novela, sí, a la izquierda, pero, te vas al puente y para ir a la
ciclorruta, que porque ahí hay andenes todavía, ¿no?
Pero es muy feo eso.
Exactamente, Miguel. Vamos a generar toda una ruta que además era una deuda histórica, ¿no? Es un parque que se proyectó hace 15 años y que por fin vamos a empezar para... entregarle a la ciudadanía y recuperar esta deuda. Pero usted me habla de los andenes y allí hay algo importante que quiero anunciar, con placas huellas y demás. Esta semana, en los recorridos que hemos hecho, estuvimos en Argos, y Argos es una empresa muy sólida a nivel país, con una gran experiencia. Fuera de eso, profesionalmente tiene una cantidad de saberes que hoy está compartiendo con la Secretaría de Infraestructura, y generamos una alianza para llevar todo ese aprendizaje inclusive a la zona rural, porque allí estamos hablando de concreto, y estos andenes los hacemos en concreto, igual que las placas huellas. O sea que allí vamos a sumar en alianza estratégica para compartir conocimiento, para también capacitar a nuestras cuadrillas rosa de mujeres en la conformación de adoquines. Tenemos una apuesta con tres líneas estratégicas que nos va a permitir llegar y sumar adicional a lo que tenemos establecido.
Hace más o menos unos seis meses, no más de seis meses de pronto, que el exconcejal Juan Martín Bravo logró el fallo de una acción popular que obliga al municipio a pavimentar más o menos cinco cuadras en el sur, entre la carrera 72, Anía Paso Ancho, hasta la 13C. ¿Qué pasó con eso?
Miguel Ángel, le cuento que yo recibí 40, un poco más de 40, 46 sentencias judiciales sin cumplir. O sea, acciones populares desde el 2018, sentencias constantes. Esta nueva, estamos a, yo recibí más de 40 sentencias judiciales desde el 2018 sin cumplir. A la fecha le hemos dado cumplimiento a dos. Una que acabamos de entregar en Santa Mónica Popular, que inició el año pasado, más o menos en septiembre iniciamos esa obra. La obra se terminó en diciembre. Fueron cerca de un kilómetro, casi un barrio completo.
Pero eso quedó espectacular.
Quedó precioso y la ciudadanía está feliz. Nos demoramos en promedio de septiembre a diciembre, y en enero y febrero lo que hicimos fue observaciones, porque hoy estamos recibiendo las vías con calidad. Y ese fue el cumplimiento de una acción popular y una deuda desde el 2018 que nuestro alcalde logró realmente honrar. Otra en Puerto Mayarino, mi barrio querido, Puerto Mayarino, Comuna 7. Otra sentencia judicial desde más o menos la misma fecha sin cumplir. Nuestro equipo operativo está allá, y esos son trabajos que hacemos de manera mancomunada con EMCAL. En esas sentencias lo que proyecta el juez es que EMCAL repare las redes e infraestructura llegue con la vía. Ya hemos recuperado dos sentencias judiciales vencidas, Miguel Ángel. Con esto le quiero decir, esta sentencia judicial adicional desde luego la vamos a cumplir en los tiempos, porque tenemos un rezago de más de 40 sentencias judiciales que hoy estamos cumpliendo, unas más antiguas que otras.
Sí, bueno, nos quedan dos minutos, doctora Luz Adriana. ¿Simpatiza usted con las propuestas de hacer grandes obras, grandes complejos viales?
Claro que sí, Miguel Ángel, es una necesidad de la ciudad, es una necesidad, pero también una deuda histórica. Las grandes ciudades, desde luego, requieren unos sistemas de movilidad eficientes, y eso pasa por tener una infraestructura segura. Lo que pasa es que hoy en este distrito uno de los grandes proyectos es recuperar la malla vial. Si no tenemos resuelto lo mínimo, desde luego, hay gente que me dice, pero usted ¿para qué piensa en grandes proyectos si los huecos de la ciudad no están tapados? Sí. La ciudadanía lo que nos pide es tápeme el hueco que tengo enfrente de mi casa. ¿Por qué? Porque la moral baja. Cuando yo salgo de la casa, lo primero que veo es el hueco. Si tengo un mal clima, pues va a ser complejo. Y en la noche, cuando llego, es el mismo hueco el que veo por años. Sí. La ciudadanía está cansada y es por eso allí donde el alcalde se ha enfocado. 22 cuadrillas para cada una de las comunas. ¿Por qué? Porque necesitamos que llegue la cuadrilla y empiece a generar bienestar en conjunto con la ciudadanía.
Bueno, 30 segundos. ¿Podemos hacer obras pagándola a nosotros por valorización?
Pues esa es una opción, desde luego.
¿Han contemplado?
Es una opción, lo que pasa es que hoy seguimos cumpliendo el acuerdo que está de tiempo atrás, que habla de pagar la valorización con las que se financiaron estas obras, que muchas no se hicieron, otras quedaron inconclusas. Entonces es un tema que desde luego estamos revisando, por lo pronto estamos honrando los acuerdos que existen, porque este es un gobierno que cumple lo que se establece en la ley.
Doctora Luz Ariana, muchas gracias por venir, ya nos encontraremos algunas semanas.
Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a usted.
Lo está haciendo muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y desde luego a los integrantes de la mesa. Un agradecimiento por la invitación y el espacio.
Muchas gracias.
Llega una especialista en el